El plan es hablar de la lucha de Colombia contra esas 200.000 hectáreas. Y el plan es bastante agresivo, el que presentó el gobierno colombiano. Es un plan para erradicar 100.000 hectáreas este año. Eso es lo que se lleva al señor Brunsfield. Naturalmente Estados Unidos quisiera una fumigación aérea, lo que no va a suceder. La W ha podido establecer que el gobierno en eso fue claro, y Estados Unidos también fue respetuoso en entender la decisión de Colombia. Estados Unidos tiene un problema de consumo bastante alto, sobre todo en la gente joven está disparado. Y ante la demanda de Estados Unidos, pues el señor Brunsfield entiende que el origen del problema no está solamente en Colombia. Por eso se llevaron claro cuál es el plan de Colombia. El plan de Colombia no incluye fumigación aérea. Eso no va a pasar. El presidente Santos, en escenarios internacionales, como presidente de la República, inclusive firmó un documento confirmando lo que siempre ha dicho, es que esta guerra se perdió. En ese libro, El País que se hizo viable, pues los testimonios lo confirman. Son 15, 16 años de Plan Colombia, de millonarias inversiones, y hoy, pues, consumo y producción absolutamente disparado. El tema de la despenalización, pues es un tema que en Estados Unidos es bastante delicado, hipotético, y no está a la vuelta de la esquina. Muchos países del mundo están insistiendo por cuenta del ejemplo que ya se vive en 5 estados de los Estados Unidos de aceptar la marihuana como recreativa. Con el tema de la coca es diferente el tratamiento, y por eso Colombia está hablando es de sustitución de cultivos, y eso hace parte del acuerdo de paz, la sustitución, la solución para esos miles de campesinos que viven de la hoja de coca. El doctor Eduardo Díaz es uno de los colombianos que más conoce el tema. También es bueno aclarar que sí, es muy posible, altamente posible, que la ayuda de los Estados Unidos a Colombia se vea reducida. Pero no se ve reducida necesariamente como castigo a la cifra que tenemos hoy de hoja de coca, sino un tema doméstico, un tema interno. Y es que la administración Trump quiere crecer su presupuesto de defensa, y ahí es donde recorta las ayudas internacionales. Y ahí se va a ver afectada Colombia. Se hablaba de casi 400 millones de dólares. Esa es la única plata realmente importante que tiene confirmada Colombia. Plata de verdad. Hay unas promesas en la Unión Europea, hay unas donaciones de 2, de 3, de 5, de 10 millones de dólares. Pero 392 millones de dólares en caja los vamos a ver afectados. ¿En cuánto? No lo sabemos. El doctor Díaz está al frente de las soluciones para esos campesinos. ¿Cómo vamos a sustituir cultivos? ¿Cómo se va a hacer efectivo el plan de eliminar 100.000 hectáreas sembradas hoy de coca, de 200.000, que nos dan otra vez el penoso primer puesto de exportación de droga? Doctor Díaz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bien, doctor Eduardo, voy a comenzar con algo que me ha llamado mucho la atención y sí, que enviaría de alguna manera un mensaje. ¿Está considerado en sus planes sustituir la siembra de hoja de coca, por ejemplo, por marihuana?
No, la marihuana medicinal está en algunas zonas del país, particularmente en el Cauca, y las variedades que están sembradas no son las que tienen usos medicinales. Y la cantidad de hectáreas que se sembrarían para usos medicinales, pues digamos que serían marginales frente al reto que tenemos de la sustitución de cultivos de coca, que según la CIMSI Naciones Unidas está en el orden de los 96.000 hectáreas. El reto es inmenso y se trata de pasar de hacer de la sustitución voluntaria sin abandonar la erradicación forzosa el instrumento principal para el desarrollo sostenible de estos territorios, en trabajo con las comunidades, por supuesto.
Doctor Díaz, entonces, ¿cuál es la mata que ya puede sustituir a la mata de coca? Es decir, algo de erradicación, pero esto con la mano es lentísimo. Y lo otro es lo que usted propone, sustitución de cultivo. ¿Cuál es la mata que le sirve ya al campesino, y cómo vamos a sostener a ese campesino de aquí a que crezca esa nueva mata?
Depende de la región en que nos encontremos, ¿no? No es lo mismo La costa pacífica colombiana, donde tienen probabilidades de desarrollo, por ejemplo, temas como el cacao u otros, o regiones donde estamos frente a proyectos de otra naturaleza, que con productos como el limón o el café, o incluso en regiones el arroz secano. Es decir, eso depende de cada territorio. Lo que estamos trabajando es con las comunidades. Ya llevamos acuerdos suscritos con cerca de un número de 50.000 familias campesinas, en acuerdos en Tumaco, en Guaviare, Putumayo, Caquetá, en la zona de Tibú, en Langalia, en el Nudo de Paramillo, en el sur de Bolívar, que dan cuenta de cerca de 38.000 hectáreas, en donde vamos a empezar familia por familia a trabajar en la construcción de estos proyectos, con el concurso, por supuesto, de las organizaciones comunitarias, las autoridades, y hay que decirlo también, las FARC-EP, que a partir del 27 de enero en que pusimos en marcha de este año, que pusimos en marcha este proceso, nos han estado acompañando en este ejercicio.
Señor Díaz, pues el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, expresó que una de las razones del aumento de las hectáreas de coca obedece a un incentivo perverso al cultivo de coca que se introdujo en el capítulo cuarto del acuerdo final. Quería consultarle si con esa referencia tal vez los Estados Unidos están dudando en respaldar los programas de sustitución impulsados por el gobierno.
La causa del crecimiento de los cultivos, las causas son muchas. Esta es una de las que se menciona. Hay otra que tiene que ver con la caída del precio del oro, la propia devaluación del peso colombiano. Son factores que han incidido en el crecimiento de los cultivos en los últimos años. Ahora bien, es de señalar que en el ejercicio que estamos haciendo, repito, el 27 de enero se puso en marcha la implementación del acuerdo de paz en lo que toca a los cultivos ilícitos, en un evento que hicimos junto con el ministro Pardo y las FARC, donde se puso en marcha esta estrategia, y de ese día para acá no hemos aplicado en los territorios a reunirnos con las comunidades, las autoridades locales, y estamos avanzando significativamente en los acuerdos. Claro, es un camino nuevo para nosotros, para el país, pero implica lograrlo resultados sostenibles, mucho más efectivos que la erradicación, que no se abandona, pero que tiene niveles de resiembra muy importantes, confronta a las comunidades, y estamos tratando de pasar de la confrontación, y lo estamos haciendo a la cooperación con las comunidades en estos territorios.
Doctor Díaz, pero ¿a qué se refiere el embajador Whitaker con incentivo perverso?
Hay quienes dicen que a raíz de la firma del acuerdo del punto 4, el borrador, cuando se introdujo el tema de la sustitución de cultivo dentro del acuerdo de paz, eso generó o pudo haber generado en las comunidades algunas expectativas sobre el cómo, teniendo cultivos de coca, podían hacerse a recursos en los programas de sustitución. Ese es lo que él llama el incentivo perverso que se pudo haber presentado, y que estamos en el terreno de las hipótesis. Lo importante ahí, y lo cierto, es que los cultivos crecieron por múltiples factores, y que estamos frente al inmenso reto y más grande oportunidad que ha tenido el país de superar esta situación. Hoy, sustituir los cultivos es un imperativo, no solamente por cuanto es una inmensa oportunidad, habida cuenta que las FARC están apoyando este proceso, sino porque el no retirar los cultivos de coca de estas zonas ofrece un gran riesgo para la propia paz. Esos cultivos son hoy un pastel servido en la mesa para organizaciones criminales y narcotraficantes que van a hacer todo lo posible y está a su alcance para hacerse a esos territorios.
Pero ese punto en particular que le pregunta Ana María, y es que sí se ha dicho que la razón del incremento de los cultivos de coca en Colombia tiene que ver porque ese incentivo que existía para los guerrilleros o campesinos que cultivaran coca con un dinero que se les iba a dar en retribución hizo que se aumentaran los cultivos en el país. ¿Eso sucedió o no sucedió? Porque es precisamente la hipótesis que se está planteando.
Lo cierto es que es probable que se haya presentado ese incentivo. Yo no voy a negarlo, pero también hubo otros incentivos, como por ejemplo la devaluación del peso. Hoy por la mitad de dólares, por decirlo de alguna manera, se recibe la misma cantidad de pesos de la que se recibía en el 2013. Y asimismo la caída del precio del oro hizo que capitales que estaban dedicados a la minería ilegal se trasladaran nuevamente a los cultivos de coca, así mismo como en los años 2010 la subida del precio del oro hizo que cayeran los cultivos de coca, en tanto se trasladaron capitales de la coca al oro. Es decir, no hay una sola explicación. La que usted menciona está dentro del paquete de las posibles causas. ¿Qué tanto pesó? Pues no les sabría decir. Que pesó, tuvo pues sin lugar a dudas peso, pero frente al hecho cierto de que eso ocurrió, lo que viene para adelante es cómo superamos esa situación, máxime cuando tenemos una situación muy particular. Nosotros somos el principal productor de coca y clorhidrato de cocaína del mundo, y Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo. En ambos países se han registrado aumentos. En Colombia el aumento de la producción y en Estados Unidos el aumento del consumo. Lo único que nos queda ahí es trabajar juntos. Los hechos nos unen para buscar una solución. En lo que a nosotros toca, estamos trabajando en una estrategia que permite el proceso de paz y que está acordado en el proceso de paz, y es trabajar en la sustitución voluntaria, en un ejercicio de alianza con las comunidades, sus organizaciones, las organizaciones campesinas, todas se han venido sumando a este proceso, organizaciones con las que algunas tenemos diferencias, digamos, ideológicas, pero hay que decirlo también con todas sus letras, se están sumando y de manera cierta a este proceso de poner en marcha la sustitución. Y creo que estamos frente a una oportunidad inédita en la historia del país y única para resolver este tema.
Señor Díaz,
dime.
Hay fuentes de la W que nos han indicado que por los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, regiones del país, las que tienen mayor cantidad de coca, están quedando excluidas de los planes de erradicación, que básicamente se están quedando sin zonas donde se pueda erradicar. ¿Usted nos garantiza que hay un equilibrio entre la erradicación y la sustitución, teniendo en cuenta que son 50.000 hectáreas de coca a erradicar y 50.000 a sustituir?
Pues mira, lo que tenemos es que coordinarnos, y estamos coordinándonos entre, digamos, la estrategia de sustitución y la estrategia de erradicación. Te voy a plantear temas para que miren la complejidad del tema y la finura con que hay que trabajar.
Pero, señor Díaz.
Permíteme, por ejemplo, el tema de los grandes cultivadores de coca no entra en tus programas de sustitución. Es evidente. Y hay regiones donde tenemos grandes plantaciones de coca que corresponden a plantaciones de grandes narcotraficantes. Nosotros estamos trabajando es con los pequeños campesinos. Con el campesino, la sustitución voluntaria es con los campesinos, no con los narcotraficantes. Eso implica coordinación en el territorio, coordinación de las distintas entidades del Estado en el territorio, porque no basta con sustituir la mata, retirar la mata. Es necesario que esto venga acompañado también de un esfuerzo en materia de vías, desarrollo rural.
Sí.
Por eso, fíjate tú, la más importante inversión que se va a realizar este año en estos territorios es el esfuerzo que hace en materia de vías terciarias, en donde ya se está destinando una cifra de 1.2 billones de pesos para vías terciarias en estos territorios.
Pero a usted le han dicho de esa preocupación, porque es que a nosotros nos lo dicen desde fuentes de la fuerza pública.
Claro,
estamos llegando a erradicar, y entonces las comunidades apenas llegamos se organizan y piden la sustitución, y ahí sí entra el gobierno a hacer los acuerdos. Entonces nos quedamos sin las hectáreas a erradicar como en Nariño.
No, pues ahí se han presentado dificultades, no lo puedo negar, de esa naturaleza, pero en distintas direcciones. Por ejemplo, en algunas oportunidades hay quienes intentan utilizar el propósito de construcción de un acuerdo de sustitución para evitar se produzca una acción de erradicación, y viceversa. Se han presentado situaciones que estamos controlando en donde estamos a punto de un acuerdo y una acción de erradicación puede dificultar el logro del acuerdo. Pero para eso hemos creado los mecanismos de coordinación en tiempo real que garanticen el propósito, y es de que los acuerdos de sustitución se conviertan en la estrategia prioritaria en relación con los pequeños campesinos.
Con don Eduardo. Pequeños...
Sí, dígame.
¿Aló? ¿Usted es consciente de que todos los esfuerzos que usted hace y que el gobierno todos los días trata de coadyuvar no son suficientes para tranquilizar la preocupación, es así clarísima, de el crecimiento del cultivo de la hoja en Colombia, por lo que usted ya dijo? o bien por lo que dijo o bien por lo que no dijo, a usted o al gobierno, pues los responsabilizan de ese crecimiento que va a ser muy difícil de controlar, porque hay un aspecto en el que difieren fundamentalmente las autoridades norteamericanas y las colombianas al señalar las causas del aumento, y es la de que la aspersión aérea es el primer punto que el embajador señala como la causa del crecimiento. Y yo tengo entendido que en Colombia un sector muy grande considera que esa no es la primera causa.
Sí, en efecto. Mira, entre 1999 y el 2013, Colombia hizo aspersión aérea sobre 1.600.000 hectáreas y erradicó manualmente cerca de 600.000 hectáreas. Y el resultado neto fue la reducción de los cultivos en 57.000 hectáreas. Eso muestra que esa estrategia, pues, digamos, se agotó, por lo cual es necesario buscar otras alternativas, además de los problemas de salud pública y del pronunciamiento de la Corte Constitucional. En esa orden de ideas, la solución al problema de los cultivos en el país en este momento pasa por la más grande oportunidad que se ha presentado, y es a raíz del acuerdo final. Mira, en el 68% del territorio donde hoy está la coca, nunca llegó un programa de desarrollo alternativo, y cuando digo nunca, es nunca, por múltiples razones. En primer lugar, porque eran territorios afectados por el conflicto, que ofrecía, por supuesto, dificultades de presencia en esos territorios, pero también porque se estableció la regla de que los programas de desarrollo alternativo solamente podían llegar a aquellos lugares donde no hubiese coca. El resultado es que los programas terminaron en territorio donde no había coca, es decir, donde no debían estar. Así las cosas, hoy estamos entrando a esos territorios, por decirlo de alguna manera, al almendrón del problema. Y ahí es donde los acuerdos con las comunidades, sin abandonar la erradicación, se han constituido, están constituyendo en un camino nuevo, cierto y posible para superar este problema de la mano de las comunidades. Y también hay que decirlo, en la implementación del acuerdo de paz en el que estamos embarcados y en donde hemos contado con el respaldo y la participación en estos ejercicios de las FARC-EP.
Doctor Díaz, mucha suerte con todos esos planes. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes.